exactamente cuál fue el contexto?
Sí, es lo que se viene ahora, Ale, porque ¿qué es lo que pasa con todas estas personas que pasaron por ese hospital y por otros y por todos los hospitales y clínicas en otro país y que tuvieron coronavirus? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es el post-COVID? Uh-huh. Bueno, la doctora que habíamos consultado en aquel momento decía que solamente estaban prescribiendo atenciones para post-COVID para aquellos que habían sido internados. Ajá. Y bueno, Diego Vares, el doctor que ahora nos llamó y nos dijo que por ahí hay otra mirada sobre el tema, integrante del equipo de salud del Hospital San Martín de la Provincia de Buenos Aires, es quien nos quiere ampliar, aclarar o contraponer esa mirada. Diego, buen día, ¿cómo le va?
Hola Fabián, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para Alejandro y para todo el grupo de trabajo. ¿Cómo andan?
Nosotros muy bien.
Muchas gracias.
Contanos, Diego.
Bueno, es una mirada diferente, es un error o equivocación, o es una perspectiva que hay que analizar esto de que control sí o control no para todos o para algunos luego del COVID.
Bien. El tema es el siguiente, de alguna manera, primero, a ver, yo no me voy a poner a hacer docencia con ningún colega, la primera cuestión es que se tiene que interpretar de esa manera, ¿no es así? Bien. El punto pasa por lo siguiente, los pacientes que han tenido, que han padecido la infección, ¿sí?, que han tenido COVID, la COVID, se lo puede dividir para que la gente lo interprete, que no está en una situación médica, en tres grandes grupos de pacientes. Nosotros sabemos que aproximadamente el 80-85% de los pacientes cursan asintomáticos o con formas leves, esto no se ha modificado, tal vez la variable Delta agregó algunas cuestiones clínicas un poco más específicas, pero no modificó sustancialmente este número, donde aproximadamente entre el 10 y el 12% hacen cuadros respiratorios bajos con impacto fundamentalmente en la funcionalidad pulmonar y hacen neumonías, ¿sí? Repito, 80-85% formas leves, 10-12% hacen neumonías y aproximadamente un 3-5% saben que son enfermos que van a terapia intensiva y que desde esa neumonía severa hacen un toque multiorgánico, hacen un fallo orgánico múltiple y habitualmente fallecen, ¿sí? Uh-huh. Estos son los números que generalmente se manejan. Desde acá partimos en lo que yo quiero dejar claro. Todos los pacientes, hayan o no tenido COVID, que hayan estado internados en una unidad de cuidados intensivos, tienen lo que se llama síndrome post-cuidados intensivos. Y repito nuevamente, independientemente que hayan o no tenido COVID, y son enfermos que deben ser seguidos de manera específica. Todos esos enfermos. El segundo grupo, siendo de mayor gravedad a menor gravedad, serían aquellos que estuvieron internados con neumonías, pero no en una unidad de terapia intensiva, ¿sí?, que forman parte de ese 10-12%. Esos enfermos merecen, sin ningún lugar a duda, también ser seguido. Pero lo que hay que dejar clarito es lo siguiente, que el gran grupo, ese 80-85% de enfermos que transcurren la enfermedad de manera asintomática, o sea que se diagnosticó por nexo epidemiológico o tienen una forma o han tenido una forma leve en su presentación, son pacientes que tienen que tener también una determinada evaluación clínica. ¿Por qué es esto? Porque todo tiene un porqué, ¿no es así? Para terminar, ¿por qué? Porque hemos visto que dentro de todas las manifestaciones clínicas que se llama long COVID o COVID prolongado o COVID crónico, según distintos criterios cronológicos, que si quieren los podemos conversar después, porque hasta 4 semanas después de haber padecido, de haber empezado con la enfermedad, todavía es COVID agudo. ¿Por qué? Porque todos esos enfermos, repito, hayan estado asintomáticos o no, vemos que tienen y persisten aproximadamente entre un 60 o un 80%, dependiendo de las diferentes series, con un síndrome post-COVID. Por lo tanto, y resumidamente, estos enfermos tienen que ser también controlados. ¿Sí?
Fabi, ¿tienen que ir? Sí, no, preguntaba qué es lo que se ha visto con mayor frecuencia, digamos, estadísticamente, qué secuelas o cuáles, si tenés que hacer un ranking de 3 o 4 cuestiones que más aparecieron en estos pacientes, insistimos, para ponerlo en este 85%, digamos, que no estuvo internado, que no estuvo en unidad de terapia intensiva, pero que tuvo COVID. ¿Qué cosas le aparecen o qué riesgos tienen en todo caso?
Sí, en realidad hablamos de secuela, en teoría, que aún no se puede hablar de secuela porque tiene que pasar determinado tiempo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos como elementos perclínicos persistentes? En realidad, lo que estamos viendo, hablo de nuestra ciudad, de nuestros equipos de trabajo, vos sabés que se han armado equipos multidisciplinarios de trabajo, de evaluación de los pacientes COVID, ¿sí?, manejado por el número 10 del equipo, que es el médico clínico. Esto está estipulado por la opinión de expertos y por recomendaciones internacionales vinculadas a quien tiene que comandar el equipo multidisciplinario de salud de manejo del post-COVID, con un neumonólogo, con un cardiólogo, con un psicólogo, con un nutricionista, pero el que lo maneja es el clínico. Entonces, lo que nosotros estamos viendo con nuestros equipos de trabajo tiene mucho paralelismo y hay una gran correlación con lo que los equipos internacionales vienen viendo. ¿Cuáles son los 3 o 4 elementos fundamentales que vemos desde lo clínico? Primero, lo que viene a la cabeza es lo que se llama síndrome asteniforme, pacientes que quedan con muchísima astenia, decaimiento, apatía, hipersomnia, necesidad de dormir, ¿sí?, pero mucha cansancio. Se llama, repito, astenia, es un término clínico y psiquiátrico, quien diga que ese paciente está desganado, diríamos. ¿Sí?
Sí, sí.
Este síndrome asteniforme creo que es uno de los elementos más frecuentes. En segundo lugar, vemos tos o manifestaciones respiratorias residuales. Fundamentalmente pacientes con una fatiga muy fácil, se cansan muy rápidamente. Esto uno lo ve todos los días. Doctor, yo corría 5 kilómetros y hoy corro 2 y no tolero más.
Claro, claro.
Punto número 2. Punto número 3, taquicardia, ¿sí? Taquicardia, uh-huh. Sensación de dolor de pecho. Eso es un tercer elemento. Y en cuarto lugar, encontramos lo que llaman mialgias, o sea, dolores musculares o dolores articulares que están dentro entonces de estos 4
Diego,
fundamentales.
¿Te puedo agregar uno? La gente que dice que se le altera el sentido del gusto, del olfato, que se repugnan ante determinados olores. ¿Eso lo tenés registrado también?
Esto lo tenemos también, más o menos el 60%. El tema es que hay un alto porcentaje que recuperan. Nosotros acá estamos hablando fundamentalmente de los elementos seculares más frecuentes.
Perfecto,
¿sí? La
perfecto.
Anosmia, o sea, los trastornos de la olfación y los trastornos, la disgeusia, los trastornos del gusto, uh-huh. Ocurren en un determinado porcentaje en agudo y aproximadamente el 60-70% de estos enfermos lo recuperan en el long COVID. Están, algunos sí, pero no están dentro de los más frecuentes.
Bien.
Y algunos lo recuperan parcialmente, ¿no? Y todo este paquete de cosas que puede estar separado, puede estar unido, porque el paciente puede tener 2 o 3 o 4 manifestaciones, solemos verla mucho más frecuente o tiene una mucha mayor repercusión biológica, repercusión clínica, sobre todo en aquellos que tienen actividad física de manera seguida, ¿no? Porque son los que más sienten esta situación.
Diego, y esto y todas estas cuestiones se pueden, digamos, revertir, o sea, se puede volver a la normalidad, se puede volver a tener después del COVID y del post-COVID y del long-COVID una vida normal, digamos, hay tratamientos, hay elementos para que la medicina tiene elementos para en alguna manera con un tratamiento obviamente ambulatorio y no muy invasivo se pueda recuperar todo eso.
Bueno, la respuesta la voy a dividir en dos partes para que la gente también lo entienda. Primero, estamos haciendo camino al andar con esto, ¿no es así? Es decir, estamos ongoing en un montón de situaciones. Tal vez en el 2024, 2025, 2026 vamos a poder mirar para atrás y definir con mucha mayor precisión a qué llamamos con total claridad síndrome post-COVID. Porque hoy no te olvides que todo está basado en recomendaciones y en opinión de expertos, no en guías taxativas y protocolizadas, porque no hay elementos todavía. Por ende, arrancando desde este concepto, lo que puede ocurrir con estos pacientes, realmente todavía no tenemos la posibilidad de poder definirlo. Cuando nosotros, vos fíjate que nosotros estamos viendo aún pacientes que han tenido COVID en el mes de abril o mes de mayo del año pasado, que todavía persisten con síntomas. ¿Qué va a ocurrir con estos pacientes? Es hacer magia o futurismo, circunstancia que a quien hace medicina seria no debería ni siquiera mencionarlo, porque uno tiene que basarse en la evidencia y en la evidencia robusta. Ese es el primer punto, no sabemos. Y en segundo lugar, con respecto a los tratamientos que me preguntaste, Fabián, desde ya que los únicos tratamientos que están demostrados en los pacientes que presentan un long COVID es tratar específicamente el síntoma, es decir, hacer tratamientos sintomáticos, ya que por supuesto por ahora no tenemos, como no está clara la etiopatogenia, el origen, la raíz de estas manifestaciones clínicas que complican a estos enfermos, por supuesto no se pueden tratar. El famoso muerto el perro, se acabó la rabia. Todavía no tenemos el origen claramente desde lo fisiopatogénico, no podemos aplicar un tratamiento más allá de lo que tiene que ver con lo estrictamente sintomático para que el paciente mejore su situación clínica.
Diego, gracias por dos cosas, por la claridad, por la docencia y por escucharla a cielo, que motivó este llamado. Te agradecemos mucho.
Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición.
Que siga muy bien. Diego Varese, doctor, médico, trabaja en el hospital italiano como...